Muy buenos días, saludos desde Guayaquil, en Ecuador. Comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 15 de marzo de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El informe sobre la reforma fiscal del grupo de expertos del gobierno tiene repercusiones importantes para el sector agrario y alimentario. Se plantea la eliminación de los módulos y posibles subidas del IVA. Las Cortes de Castilla y León aprueban la ley agraria de esta comunidad. Hablaremos de ello con la consejera Silvia Clemente. La industria alimentaria presenta su plan estratégico para los próximos años. Prevé aumentar sus ventas en un 4% anual y crear 60.000 empleos en 6 años. Rusia mantiene sus fronteras cerradas a todo el porcino europeo, aunque asegura que España está en condiciones de exportar a su mercado. ¿Cuándo será eso? Ya lo veremos. Los precios de los cereales han subido en el mercado interior. El trigo también subió en Chicago y el maíz ha bajado en esta plaza norteamericana. La Comisión Europea presenta los reglamentos de desarrollo de la reforma de la PAC. Las multinacionales Chiquita y Fifes se fusionan y crean la mayor empresa del mundo en la comercialización de bananas. Lo han anunciado esta semana. Sabremos cómo afecta eso a los productores de plátano de Canarias. Además, tendremos el consultorio sobre la reforma de la PAC con Fernando Miranda. Iremos a Brasil para hablar de la feria más importante, la Feria de Maquinaria Agrícola, el AgriShow. Y nuestras secciones habituales, como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y también la historia. Vamos a hablar hoy del obispo que descubrió las Islas Galápagos aquí en el Ecuador. Y el tiempo, que parece que llega la primavera. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Va a acabar el invierno y ya el día 20 entrará la primavera astronómica. Vamos a tener unos días soleados en todas las regiones y calurosos por el sur, con máximas que se acercarán a los 25 grados en muchos lugares de Andalucía y del sureste.
Pues todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Ana Cabeiro, Jaiza Rubio, y en el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y aprovecho la ocasión para recordar que hoy se cumplen 43 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta de sus responsables. ...8:33 en Madrid, 2:33 de la madrugada aquí en Guayaquil, en Ecuador, en una de las zonas más importantes desde el punto de vista de la producción de bananas. Unos consejos.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
¿Sabes dónde están los mejores precios en televisores? Ven a Hipercor y los encontrarás.
Porque solo hasta el 15 de marzo o hasta el domingo 16 en centros con apertura tienes un 15% de descuento en los televisores Samsung de 32 pulgadas o más.
Cambia de tele. Es el momento.
En Hipercor.
Llega un sí para nuestra agricultura y nuestro campo. Con la reforma de la política agrícola común, en España decimos sí a estimular el sector agrario. Sí a 47.000 millones de euros para el campo español. Sí a proteger a los sectores agrarios con riesgo de abandono. Sí a apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos.
La reforma de la PAC. Un sí para todos nosotros. Infórmate en magrama.es. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.
Pues vamos a comenzar ya.
WhatsApp sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp, mando todo el día mensajes para mí.
Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Ha llegado ya David Iglesias?
Aquí lo tenemos, preparado.
David, buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué han dicho los oyentes esta semana?
Bueno, pues muchos comentarios, como todas las semanas. Rafa Vizcaíno, César Lumbreras, desde pequeño escucho esa bocina tan famosa los sábados por la mañana. A seguir muchos años, un saludo. 90.000 ciudadanos, las emisoras de radio deberían dar más antena a las industrias agrarias y pesqueras. Lo hace Agropopular. Esther Bohollo, don César, estoy segura que usted ya leyó las 444 páginas del informe Lagares. ¿Nos puede decir cómo queda la fiscalidad del sector?
Bueno, pues no me he leído todavía esas 444 páginas, pero sí vamos a abordar este asunto con Juan José Álvarez en unos minutos. Más cosas.
Pues Antonio Chávez nos escribía ayer y nos decía: mañana os seguiremos desde Valencia, después del abonado y antes del herbicida, una visita a las fallas. Raquel Gutiérrez, me gustaría que hablarais del origen de las fallas de Valencia en vuestra sección de historia. Y Fran Espejo nos dice: podríais preparar un reportaje de canciones del campo. Una duda, ¿los países nórdicos son un buen mercado potencial para España?
Pues sí, de hecho, no potencial, sino que ya son un mercado real, sobre todo para nuestras frutas y hortalizas. Más cosas, David.
En Facebook siguen las preguntas sobre la PAC y otros comentarios. Miguel Díaz, os escucho todos los sábados con mi padre mientras que estamos en las vacas. Gracias por el programa, nos sirve de mucha ayuda. Os escuchamos desde El Barraco, en Ávila. José María Carrasco, ayudáis mucho al sector agrícola y ganadero. Un saludo desde Lorca. Eduardo Rodríguez Martín, felicidades por ese gran programa que hacéis todos los sábados desde hace ya 30 añazos. Quiero conseguir esa gran camiseta. Un saludo desde el campo madrileño, desde Villanueva de la Cañada. Carmen Calvo nos dice: César, me gustan muchísimo las canciones, no sé de dónde las sacas. Y José Antonio Manzano...
Mucho trabajo y mucha labor de fonoteca.
José Antonio Manzano nos recuerda que cuando marzo mallea, mayo marcea. Y Juan Durán nos dice: sean humildes y reconozcan la valía de don Joaquín Salvo, que como las grandes estrellas aparecen al final, los demás teloneros.
Pero nosotros reconocemos su valía, si todos los días le dejamos entrar y todo, ¿cómo no vamos a reconocer su valía? Bueno, pues hoy también tenemos nuestro concurso, dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué variedad de plátano es la más importante en las Islas Canarias? ¿Qué variedad de plátano es la más importante en la producción de las Islas Canarias? Y segunda pregunta: ¿cómo se llama el obispo que descubrió las Islas Galápagos? Fue un obispo español. ¿Cómo se llama el obispo que descubrió las Islas Galápagos? Y se pueden poner en contacto con nosotros prácticamente por todos los medios, salvo por el WhatsApp. El teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y las redes sociales, Mamen.
Estamos en Twitter en @agropopular y en facebook.com con el usuario agropopularcope.
Están en juego dos lotes de dos camisetas cada una, dos camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Uno, un lote para los que nos llamen por teléfono y otro para los que nos escriban por el correo o por las redes sociales. Y ahora vamos a hablar ya de fiscalidad.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
El ministro de Hacienda presentó ayer el informe sobre la reforma fiscal que había encargado a un comité de expertos, Eugenia.
De las recomendaciones de ese grupo hay varios elementos que afectarían directamente al sector agrario y alimentario. Uno de ellos tiene que ver con el sistema de módulos del IRPF, que el informe recomienda ir suprimiendo progresivamente. Los expertos recomiendan también una reclasificación de productos y bienes a efectos del IVA. El informe sugiere asimismo una subida de los impuestos especiales y los relacionados con el medio ambiente. Habla también del vino. Y por último, los expertos consideran que habría que poner orden en la maraña de impuestos creados por las comunidades autónomas.
Juan José Álvarez, que es el experto fiscal de la organización agraria ASAJA. Muy buenos días, Juanjo.
Muy buenos días, César. Muy buenos días.
¿Qué valoración se hace de lo que han planteado los expertos?
Bueno, pues a bote pronto, efectivamente es un informe muy exhaustivo y lo que podemos decir es que la presión fiscal va a seguir igual para todos los contribuyentes del país, incluidos los agricultores. Los sabios expertos de fiscalidad siguen manteniendo esa presión del 35% del PIB en España. Y entonces, ¿qué va a significar esto en el sector agrario? Es lo que vamos a ver ahora y voy a explicar. Sí es cierto que lo que dijo el otro día el profesor Lagares, dijo que no habían dejado títere con cabeza, y es lo que va a pasar. en nuestra fiscalidad en los próximos meses, ¿no? Yo lo que sí espero es que el gobierno no lleve a pies juntillas a cabo pues esta reforma fiscal tal y como dicen los sabios. Para el sector agrario, concretamente, vamos a verlo.
¿Qué han dicho los sabios, por ejemplo, en lo que respecta a los módulos?
Pues en lo que respecta a los módulos hay una propuesta en la cual dice textualmente que debería suprimirse sin excepción alguna el método objetivo de estimación de los rendimientos de las actividades económicas, incluidas las agrarias. ¿Qué quiere decir esto? Según los sabios fiscales, lo que quiere decir es que desaparecería el régimen de módulos en el sector agrario. Sí he de decir, para tranquilidad de nuestros oyentes, que Asaja ya ha tenido encuentros tanto a nivel técnico como con de nuestro presidente al más alto nivel con el Ministerio de Hacienda, en el cual todo hace indicar que en la agricultura, a pesar de esta recomendación que hacen los expertos, los módulos siguen adelante. Lo que Asaja ha argumentado para ello es que nosotros no tenemos módulos puros y duros como tienen otros sectores, sino que tenemos son unos índices de rendimiento neto sobre nuestras producciones directamente, es decir, afectan directamente sobre el ingreso que percibe el agricultor o el ganadero.
¿Y en lo que respecta a otros puntos como el IVA?
Bueno, en lo que respecta al IVA es muy clara también la propuesta que hace el informe Lagares de la subida del tipo reducido del 10% de algunos productos al 21%. En este caso, pues sí nos afectaría en la compra de nuestros inputs, como son el tema de fertilizantes, de fitosanitarios, semillas y plantones, piensos, las medicinas para los animales, veterinarias. Es decir, esto sí subiría, tal y como indica el informe, del 10% al 21%. Lo que va a ser también, si hay una subida de IVA, lo que hace es mermar el consumo. Entonces, bueno, pues mucho tendrán que plantearse de nuevo. Yo creo que el gobierno no debe llevar a cabo, pues como he dicho, a tapar juntillas todas estas recomendaciones.
Bueno, vamos a insistir en que se trata de las recomendaciones de los sabios y que la última palabra la tiene el gobierno. Oye, del vino también se dice algo.
Sí, del vino también se dice que efectivamente tiene que cambiar la tributación indirecta en el caso de, bueno, más directo el impuesto de los alcoholes. O sea, en la serie de impuestos especiales hay uno que es el impuesto del alcohol y también subirían el impuesto del vino. Pero bueno, vamos a ver, como bien dices tú, qué es lo que va a pasar de aquí al mes de junio, que es, bueno, pues cuando ya sabremos cuál es la reforma fiscal definitiva en nuestro país.
Gracias, sí. Juan José Álvarez, sí. Experto fiscal de Asaja. Hasta una próxima ocasión y dejemos que Hacienda se ponga a echar cuentas.
Uno, dos, tres, zapatito inglés. Cuatro, cinco, seis, siete.
Dos 2:43 minutos de la madrugada aquí en Guayaquil, 8:43 minutos de la mañana en Madrid. Llega el momento de resumir otras noticias justamente desde Madrid. Eugenia.
Comenzamos por el lunes, día 10 de marzo. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, publicó el resumen de los datos de superficies incluidos en las bases de datos del SIGPAC, tomadas mediante imágenes aéreas en la campaña de 2014. En total son algo más de 50 millones de hectáreas, de las cuales 14 millones son tierras de cultivos. Más noticias, Yaiza Rubio.
La Compañía Española de Tabaco en Rama anunció en una reunión con las agrupaciones de productores agrarios su compromiso de realizar las mismas compras de tabaco que en 2013 a todos los agricultores que lo deseen en 2014.
El martes 11 de marzo, el consorcio Jamón Serrano Español informó en un comunicado que en 2013 las exportaciones de jamón serrano curado alcanzaron más de 31.000 toneladas, mostrando un aumento de más del 16% respecto al año anterior. Miércoles, día 12 de marzo.
La cosecha de tomate en la región de Murcia se situó en 300.000 toneladas, aumentando en 2013 un 3,3 respecto a la campaña anterior, según informó la Consejería de Agricultura.
El jueves 13 de marzo, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, manifestó, al ser preguntado por la posibilidad de que sea el candidato del PP en las elecciones al Parlamento Europeo, que le quedan 2 años de legislatura muy apasionantes al frente de este departamento, ya que en este tiempo el ministerio impulsará la internacionalización, la apertura de nuevos mercados y la eliminación de las trabas a la exportación. Y llegamos al viernes 14 de marzo, el Comité Económico y Social Europeo presentó un dictamen sobre las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Marruecos. Pedro Narro, ponente del informe y representante de Asaja en este organismo, alertó a Bruselas de los peligros de afrontar una negociación con este país si no se parte de la igualdad.
más de 300 agricultores de 20 países de la Unión Europea participaron en la conferencia europea organizada por Asaja Sevilla en la capital andaluza. Allí defendieron el carácter sostenible, innovador y estratégico que tiene la actividad agraria en Europa.
Y una última noticia. Esta semana ha resultado elegido don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Ricardo es hijo de abulense, hijo de agricultores y ganaderos, y él también, en su infancia y juventud ayudó a su familia en esas tareas. Desde aquí le felicitamos pues con una canción de su época. Antes de seguirnos a Brasil, aprovecho para recordar las dos preguntas del concurso de hoy. El nombre del obispo español que descubrió las Islas Galápagos y la variedad de plátano que más se cultiva en las Islas Canarias. Prácticamente es la única. ¿Formas de ponerse en contacto con nosotros, Mari Carmen Crespo?
Pues a través del teléfono gratuito 950-6006, del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también de las redes sociales. Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en facebook.com con el usuario agropopularcope.
Se nos olvidó antes dar los ganadores de las camisetas de esta semana a todos aquellos que han estado con nosotros a través de las redes sociales.
Los damos ahora en Twitter. El ganador ha sido Luis Antonio Chávez y en Facebook Carmen Calvo Casado.
Pues los dos recibirán camisetas conmemorativas de Agropopular. Y ahora sí, nos vamos a Brasil. Arrancamos el tractor.
Tengo un tractor amarillo.
Julián Mendieta, Julián, muy buenas madrugadas allí también.
Buenos días, don César, aquí son las 4:47 de la madrugada y con un tiempo fantástico.
¿Qué es lo que haces allí, buen hombre?
Aquí estamos en la ciudad de Ribeirão Preto, donde acabo de llegar, de una ciudad que tiene un nombre muy divertido que se llama Ñaometoque, no me toques. Viendo una feria que se llama Expo Direito, como se hacían antiguamente las ferias en el campo, al aire libre, con máquinas trabajando y con una dinámica fantástica. Y también llevando a cabo el premio El Tractor del Año de Brasil, un concurso que estamos aquí promocionando con más de 40.000 votos y que ya tenemos ganadores, aunque el definitivo no podemos decirlo hasta dentro de un mes. En las categorías de 400 caballos ha ganado John Deere, entre 130 y 200 caballos New Holland, entre 80 y 130 John Deere, hasta 80 caballos de nuevo New Holland y como tractor especial Massey Ferguson. Este premio queremos también impulsarlo en España y ya nuestros escuchantes irán conociendo cosas a partir del mes de septiembre.
Muchas gracias, Julián. Hasta la semana que viene. Espero los dos en Madrid.
Hasta la semana que viene, si quiere, don César.
Seguimos en Agropopular. Algo de música brasileña. De Brasil nos vamos a Castilla y León. ¿Qué ha pasado allí esta semana, Eugenia?
Pues esta semana las Cortes de Castilla y León aprobaron la ley agraria de esta comunidad con los votos de todos los grupos políticos, salvo Izquierda Unida, que se abstuvo. El principal objetivo de esta ley es el rejuvenecimiento del sector agrario, así como el reforzamiento de la condición de agricultor activo. Además, contempla la creación de un fondo de tierras disponibles, la mejora de la competitividad de las explotaciones, planes de ordenación de zonas y la creación de la figura del defensor de la cadena alimentaria.
Pues vamos a hablar con la consejera de Agricultura, doña Silvia Clemente. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué tiempo tienen hoy en Valladolid?
Pues un buen día, un día, como decía alguno de sus oyentes, un día de mayo.
Pues cuéntenos ahora algo de esa ley, ¿qué es lo que destacaría usted?
Esta ley lo que pretende es dar una ordenación al sector agrario de Castilla y León, teniendo en cuenta la gran importancia que tiene desde el punto de vista de que es la actividad económica más importante que se desarrolla en el medio rural, y a través de la ley se ordenan todas las actuaciones y la política regional para conseguir la máxima modernización y conseguir que tenga todo el apoyo que la Administración le puede brindar.
¿Usted desde qué punto se encuentra más satisfecha?
Pues mire, yo me encuentro muy satisfecha de haber incorporado acciones muy claras para que los jóvenes y las mujeres tengan líneas claras que les permitan trabajar mejor en el medio rural. La creación de un fondo de tierras disponibles, que además da prioridad en el acceso a las tierras a estos dos sectores, creo que es una solución muy clara para acercarse al campo, porque en muchas ocasiones lo más difícil para aquellos que no tienen un entorno familiar en el que poseen fincas es disponer de tierras para poder trabajar en el campo. Y creo que esto va a dar una visión muy clara de qué tierras hay para poder acceder al trabajo, y que hasta este momento no había ningún registro que te permitiera tener ese conocimiento.
Las organizaciones interprofesionales también tienen su importancia en la ley.
Sí, hemos dedicado un apartado a reconocer con categoría de ley todos los órganos que tiene en este momento la comunidad de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias. Hemos creado la posibilidad de tener organizaciones interprofesionales en el ámbito de Castilla y León. Eso no se podía llevar a cabo, solo a través de este reconocimiento por ley es posible. Y además hemos también tenido en cuenta que todo el diálogo que hemos mantenido y que ha dado muy buenos resultados para Castilla y León con las organizaciones tenga una ampliación, porque hemos reconocido también su creación a nivel provincial.
¿Alguna cosa más que quiera destacar usted?
Pues hay también un dato que me parece que es muy interesante, y que es todo lo que tiene que ver con la defensa de la formación de la cadena de valor. Como le decía, hay dos instrumentos, las organizaciones interprofesionales y el defensor de la cadena alimentaria. Va a tener un papel de intermediación y va a poder recomendar en aquellos momentos en que se puedan llevar a cabo prácticas abusivas por cualquiera de los agentes que están en la cadena de valor, va a poder poner de manifiesto esas situaciones y emitir recomendaciones. Creo que esto va a tener a largo plazo un papel también importante en todo lo que tiene que ver con lo que es muy preocupante para todos los que forman parte de la cadena, que es la volatilidad de los precios, y en algunos casos que alguno de ellos tenga pérdidas graves porque no se contempla de una manera equilibrada el precio que tienen que percibir los demás.
¿Cuándo entrará en vigor?
Pues mire, con su publicación en el boletín oficial de las Cortes de la Comunidad de Castilla y León, que pues será inminente en el momento en que la Cámara termine con todos los trámites, y eso es algo inmediato, pues que será en breve, pues entrará en vigor, y tenemos que llevar a cabo todo el desarrollo reglamentario, que tenemos un plazo, la propia ley también recoge este compromiso de un año para que todos los reglamentos de desarrollo estén realizados, y vamos a contar también con la misma participación que hemos tenido de organizaciones profesionales agrarias. Y a mí me gustaría que también el grupo mayoritario de la oposición, que ha trabajado para que esta ley, que la ha votado a favor en las Cortes de Castilla y León, participe en la elaboración de los reglamentos.
Doña Silvia Clemente, consejera de Agricultura de Castilla y León, gracias por atender la llamada de Agropopular. Muy buenos días.
Muchas gracias a usted por hablar con nosotros y por hacer su programa, aunque está usted en Ecuador, y sé que también la hora no es la mejor para hacer un programa, pero usted es un gran trabajador, así que se lo agradezco mucho.
Gracias, doña Silvia. Y ahora nos ponemos cuerpo a tierra.
Pon tu cuerpo a tierra,
AgroSeguro se cumple 43 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de AgroSeguro en 2011. Pasaron de unos 500.000 euros a casi 2 millones de euros. Llevamos eso 43 semanas diciéndolo y no han querido venir todavía a explicar dónde se fue ese dinero, ni su presidente, don Ignacio Machetti Bermejo, ni tampoco su vicepresidente, don Juan Sáez Ruiz, en representación de MAFRE, ni tampoco la directora general, doña Inmaculada Poveda Mínguez, que es a su vez la esposa de don Juan Sáez Rubio. No perdemos la esperanza de que algún día aparezcan por aquí a contar dónde fue a parar ese dinero. Seguimos en Agropopular y ahora, Mamen, algo que hayan dicho los oyentes.
Chimo Rivera nos dice por correo electrónico que por fin ha llovido en Valencia y nos cuenta que el cereal estaba muy seco y que gracias al agua ya aparece otra cosa. La viña, según nos dice, ya puede empezar a brotar también. Pedro San Segundo responde al concurso y nos cuenta que en Salamanca está despejado, pero que no les vendría mal que lloviera unos días. Te desea un buen viaje por Ecuador. Francisco Ocaña también participa en el concurso y nos cuenta que va a tomarse su zumo de naranja mientras nos escucha. Y Ernesto García responde a las preguntas desde Albacete y te desea mucha suerte en tu viaje por las Américas, como él dice.
En Twitter, Sergio Vacas contesta acertadamente a las dos preguntas que hemos planteado. Jaime también contesta a las preguntas desde Robladillo de Ucieza, en Palencia. Y Luis Carlos Martín Bueno se ha puesto en contacto también con nosotros. Seguimos esperando sus llamadas telefónicas, sus correos electrónicos y su participación a través de las redes sociales. De momento, 3 minutos para la publicidad local. A las 9 estamos de vuelta.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.